Tenemos en la línea a Santiago Aguirre, que es director precisamente del PRO. Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gabriela. Buen día también, Javier, y a todo el auditorio.
¿Qué decir, Santiago, pues, de esto de Rosendo Gómez como nuevo fiscal para la investigación del caso Ayotzinapa?
Mira, pues seguimos en un ambiente de muchas preocupaciones por el seguimiento que tendrá el caso Ayotzinapa. Ya lo decían los expertos del GIEI en su conferencia de prensa, lo que está en juego es más que llegar a la verdad y a la justicia en un caso, que eso es lo que quieren los padres y las madres, sino sobre todo la posibilidad de construir verdad y rendición de cuentas en un país donde aumenta el empoderamiento del ejército y continúa un debilitamiento continuo de las fiscalías. Y en ese panorama, pues la designación de una persona con un perfil claramente político, sin cuidar el proceso, sin avisarle antes a las familias, sin generar diálogo, pues es un elemento más que abona a nuestras preocupaciones y a pensar que se está perdiendo la oportunidad de dar avances sustantivos en este caso, Gaby.
Ya. Previamente, Santiago, ¿qué tal? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Habías visto tal vez o habías encontrado el nombre de Rosendo Gómez Piedra en el caso Ayotzinapa? ¿Algo, algo que lo vincule con el caso?
No, para nada. Entendemos que tiene una experiencia en el ámbito de la justicia penal más bien remota en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México durante la administración del presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, pero en los últimos años viene desempeñándose más bien en cargos de administración pública. Es pública y conocida su afinidad y cercanía con los políticos tabasqueños, entre ellos con el secretario de Gobernación, y por eso podemos decir con claridad que es un perfil pues más político que técnico.
Sí, incluso veía precisamente lo que comunican, también esto que ya decías, una decisión no comunicada ni explicada antes a las familias. Es otra vez, Santiago,
otra
ya
vez,
lo decías,
otra,
es otra vez, como fue cuando se habló, por ejemplo, del informe, algunas otras cosas, otra vez, pues no poner en el centro a las familias, ¿no?
Sí, así es, y es muy triste y muy lamentable. Nosotros les vemos muy impactadas por esto que está ocurriendo, porque pues al final en estos reacomodos quienes quedan en medio son las víctimas y las personas que tienen expectativas legítimas de que sus casos desemboquen en justicia y en verdad y no en impunidad y mentira, y de pronto son quienes quedan en medio de estos vaivenes. Así que pues con muchas preocupaciones por esta designación. Las familias pues apenas se van a enterar, en realidad no hemos podido ni siquiera reunirnos a comentar el tema. Seguramente seguirán adelante, es el caso de todas las familias de personas desaparecidas,
claro.
No se pueden dar ni siquiera la posibilidad de romper la mesa o de dejar de empujar para que los casos avancen, pero sin duda no estamos ante una buena noticia.
Sí, no estamos ante una buena noticia. ¿Qué ha pasado también con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación? Por supuesto, la figura de Alejandro Encinas, después de todas estas semanas, después de estos días, ¿cómo queda ese vínculo, ese puente de comunicación, Santiago?
Pues mira, las familias respetan mucho el empuje que le ha impuesto al caso el subsecretario Encinas. Estamos más bien preocupados porque el gobierno permita que el ejército inicie esta campaña en su contra con actuaciones muy inéditas. El mando militar permitió que un imputado diera una entrevista, casi conferencia de prensa en la cárcel militar para criticar al subsecretario Encinas. Hay unos abogados vinculados al anterior consejero jurídico que han asumido la vocería del caso. Es decir, no nos parece que aunque hay un respaldo presidencial claro, se están tolerando una serie de actuaciones en su contra que son muy preocupantes.
Sí. Oye, y aprovechando que te tenemos en la línea, Santiago, justo hoy comentábamos temprano, bueno, toda la información que sale, sigue saliendo y seguirá saliendo de este hackeo masivo a los servidores de correo del ejército mexicano, y incluso comentábamos y compartíamos el hilo que la periodista Isabela González puso en redes sociales de pues todo lo que ya se ha publicado sobre ello. Y me llamó mucho la atención un tuit fijado que tienen ustedes ahí desde el Centro PRO, y dice: el Centro PRO ha tenido conocimiento de que en los documentos del ejército que se han hecho públicos es referido como grupo de presión, y ustedes al respecto hacen algunas aclaraciones. ¿A qué se refieren, Santiago? ¿Nos puedes contar?
Sí, claro, Gabriela. Tuvimos conocimiento de que en estos documentos hay varias referencias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, catalogándolo como grupo de presión en un análisis que contienen estos documentos sobre actores sociales de la Ciudad de México, pero también con seguimientos muy puntuales a las declaraciones que hacemos en prensa, también con alusiones a nuestro papel en el caso Ayotzinapa. Y más allá de la particularidad del Centro PRO, estos documentos están dando cuenta de seguimientos muy personalizados respecto de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, campañas de desprestigio orquestadas desde el ejército contra colegas defensores de derechos humanos del estado de Guerrero. En fin, lo que nosotros decimos más allá del Centro PRO es que es un retrato de cuerpo entero de unas fuerzas armadas que aún en este sexenio continúan con una visión muy poco democrática de la pluralidad que hay en el país. Y nos preocupa subrayar eso porque hoy esa visión es la que se está implantando en las áreas de seguridad, en las áreas de inteligencia como lo que fue el CISEN, de todo el gobierno federal por el inmenso poder que se le está dando a las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos un problema de un empoderamiento sin controles civiles del ejército en este sexenio y que además termina empoderando a un ejército que sigue acarreando y reproduciendo visiones autoritarias y poco afines a la pluralidad que hay en el país. Por eso entienden ellos que la sociedad civil somos un grupo de presión que persigue algún fin ilegítimo. Tienen una profunda incapacidad para entender la democracia y la diversidad de actores, sí. Y esa es otra razón para preocuparnos por la profundización de la militarización.
Así, bueno, pues, así tal cual, sí. Y de directo. Sí.
¿Se tiene pensado hacer alguna conferencia de prensa, Santiago, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, después de lo que se informó del nuevo responsable de esta unidad? ¿Cómo lo van a comunicar, Santiago?
Pues tenemos primero que nada platicar con todas las familias. Es un grupo muy muy amplio y plural. No hemos ni siquiera podido darles esta noticia a todos y garantizar que estén al tanto todos y todas. Esperaríamos después algún anuncio oficial y que se nos comunique. Y me imagino que en ese contexto las organizaciones que acompañamos y el grupo de familiares estaremos deliberando qué paso seguir.
Claro. Gracias, Santiago, como siempre, por estos minutos. Y ya sabes, micrófonos abiertos. Te mandamos un abrazo.
Al contrario, gracias a ustedes como siempre.